NRM Comunicaciones presenta la información que necesitas para entender el panorama económico y de negocios actual en Enfoque Noticias con Alicia Salgado. El mejor análisis en la voz de los protagonistas de las noticias financieras y los sucesos que marcan la pauta en México y el mundo. Con la claridad y la experiencia de Alicia Salgado. Escúchanos por Stereo 100, en el 100.1 de FM y por el 1000 de AM. En Enfoque Noticias. Para poner las cosas en claro.
¿Cómo están? Bienvenida, bienvenidos a Enfoque Noticias. Son las 6 de la tarde en punto, este martes 12 de marzo del 2024. Vamos a darle claridad a la información este día que ha estado particularmente subrayando el secuestro, el plagio de un periodista muy reconocido en Guadalajara, Jalisco. El gobernador muy temprano salió a decir que estaban toda la policía de investigación y haciendo todos los esfuerzos para localizarlo, pero hasta este momento no ha sido localizado. Es un tema impresionante. Y por el otro lado, aquí en la ciudad, de un lado para otro en Polanco, está prácticamente cerradas muchas calles y también avenidas importantes, incluyendo Reforma, por la visita de los reyes de Noruega, que están hoy aquí en México e inician una gira interesante, los reyes de Noruega. Este es tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en los negocios, en la política de México y el mundo. Yo soy Alicia Salgado. Muy, muy, muy buenas tardes.
Las 6 a las 6.
Tema complicado este día. Fíjate que introdujeron dos legisladores de los Estados Unidos, pero apoyados por una tercera parte de los representantes de ambos partidos. Es una iniciativa bipartidista, una iniciativa que supone la reimposición de cuotas arancelarias a las exportaciones de acero y aluminio provenientes de México. De acuerdo con el senador Tom Cotton, que es republicano por Arkansas, y el senador Sherrod Brown, demócrata por Ohio, la decisión de introducir el acta o la ley para detener el aumento del acero mexicano tiene que ver con una realidad. Dice que es insostenible los niveles de importación que están teniendo el acero de México, proveniente de México, y que aunque han dirigido sendas cartas al consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y también a la secretaria de Comercio de Estados Unidos, a Jenna Raimondo, y a la negociadora en jefe de Comercio, que es Catherine Tai, la administración Biden no ha resuelto las preocupaciones económicas y de seguridad nacional que podrían tener el crecimiento inusitado de las importaciones de acero, razón por la cual el Comité de Comercio ha decidido dar impulso fuerte a esta iniciativa. Están firmando los senadores John Bossman, Mike Brown, Ted Budd, Bob Casey, Marco Rubio. Qué raro, ¿no? Este siempre vota en contra de todo lo que parezca México. Rick Scott, Elizabeth Warren, y todos ellos están patrocinando esta legislación. Y te digo que se argumenta particularmente que hay un fuerte desde 2019, hay una clara violación a los acuerdos establecidos para eliminar las cuotas compensatorias bajo la 232. Por lo mismo están demandando la reinstalación inmediata de los aranceles al 25%. En la Cámara Nacional de la Industria del Acero está considerando que esta circunstancia es muy grave para la industria, podría ser muy grave particularmente porque México es deficitario, o sea, no está exportando más de lo que nosotros importamos de los Estados Unidos. Aquí se importa más de acero proveniente del Nucor, que se fabrica allá, pero pues quieren todo. La Secretaría de Economía, la secretaria en sí mismo, ha rechazado en varias ocasiones la pretensión de los acereros estadounidenses de medio término de reimposición de estas tarifas porque son en clara violación al Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. La crisis del acero crece y se exacerba, pero está muy ligada particularmente con el tema de la industria automotriz y el fuerte cuestionamiento que están teniendo hacia la compra de empresas o de empresarios chinos de empresas mexicanas que tienen que ver con la integración de cadenas productivas, particularmente las automotrices. Es ahí donde están poniendo el foco y la llaga y el dardo muy envenenado también en construcción e infraestructura. En fin, vamos a ver cómo se da este caso, pero está creciendo. Creo que es la polémica pues más fuerte después de la de energía y también la de biotecnológicos que se está viviendo en la relación México-Estados Unidos. La Fiscalía de Jalisco hoy confirmó la privación de la libertad del periodista Jaime Barrera la tarde de este lunes. El fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, explicó que algunos testigos observaron cuando hombres armados se lo llevaban cuando iba saliendo de las instalaciones de la radiodifusora donde trabajaba. Escuchemos lo que dice el fiscal.
Sí hay datos de quienes pudieron observar que al compañero se lo llevan después de que abandona la sede, es decir, a unos metros de la sede de donde sale, y por lo que entendemos y por lo que nos refieren, se dirigía precisamente hacia su vehículo. Entonces lo privan de esas inmediaciones y es parte de lo que estamos buscando, video, imagen gráfica, para poder determinar y corroborar también esa versión, porque es una versión que nos dan algunas personas que obviamente se están cuidando también en el tema de su referencia y declaración y de su integridad, pero lo tenemos que corroborar con otros elementos de convicción, que uno muy claro sería obtener algún video o alguna imagen.
Enfoque electoral.
Voto 2024.
Tú eliges.
Bueno, antes de irnos a las campañas, te quiero comentar que hoy tuvimos ha crecido el problema relacionado con el asesinato de Yankee Cotán Gómez Peralta. Él fue asesinado el pasado 7 de marzo, tenía 23 años y estaba participando pues en estas marchas y mítines hacia la Ciudad de México provenientes de la normal de Ayotzinapa. Hoy no cabe duda que es algo fuera de lo común, porque lo mismo se echan la culpa la Fiscalía del Estado que la Secretaría de Seguridad del Estado. Unos dicen al otro que se fugó el único policía que tenían detenido y que había aparentemente participado en el asesinato. No te extrañe que en este ir y venir, bueno, además han integrantes de las normal, estos integrantes que son muy violentos y han tenido una reacción impresionante, incendiaron camiones y atacaron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Dice que por lo mismo el fiscal de Acapulco dijo que no, bueno, está en Acapulco Guerrero la Fiscalía del Estado, dijo que ellos no habían tenido en ningún momento bajo su custodia al citado policía, así es de que está a todo lo que da el conflicto interinstitucional, podríamos decir, y la gobernadora brilla por su ausencia. Unos dicen que es competencia del órgano de procuración de justicia la retención de los elementos por al menos 48 horas y otros dicen que se los entregaron y los otros dicen nunca me los diste, nunca me los recibiste, pero lo cierto es que se fugó el único detenido. Ahora sí, vámonos a las campañas. De gira en Morelos, Claudia Sheinbaum calificó como un absurdo ecológico la propuesta de retomar el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco, en el Estado de México. Escuchemos.
Plantear el regreso a Texcoco no tiene ninguna posibilidad, nada más hay que irse a dar la vuelta cómo está hoy eso que ya fue decretado área natural protegida y que ha recuperado en muy buena parte lagos, que ha regresado biodiversidad de manera muy importante a la zona y que se logró a través de la ciencia, por cierto, y el desarrollo tecnológico vinculado con la agroforestería, la posibilidad de que ahí crecieran ciertas especies de árboles porque es una tierra muy salina. Entonces, pensar regresar a ese lugar, el aeropuerto, pues sería un absurdo ecológico, vamos a ponerlo así. Vamos a decirlo así, frente a las ocurrencias, nosotros ciencia con conciencia.
Pues entre la ciencia y la conciencia, allí en Huaxtepec, Morelos, hoy la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia enarboló el principio juarista de entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, en respuesta a la expresión o la preocupación expresada por el presidente español Pedro Sánchez por las próximas elecciones en México. Pedro Sánchez dijo que, después de haberse visto con Alito, ¿no?, estuvo allí con él y dijo que estaba muy preocupado por la equidad y la seguridad de la próxima elección. Está en dudas, dijo, ya que el crimen organizado busca manipular resultados mediante la violencia e intimidación. Ha infiltrado esferas sociales y políticas, poniendo en peligro la integridad del proceso. Y justamente eso es lo que responde, a lo que responde Claudia Sheinbaum. Le dice, pues, simple y sencillamente, advierte que la integridad del proceso electoral en México está intacta, no hay ningún tema. Y el final de su mensaje fue muy claro, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces el presidente de España dice públicamente que está muy preocupado por las elecciones en México, que porque no va a haber elecciones libres, democráticas, que están muy preocupados por la violencia del país, pues nosotros le decimos aquí pues el principio juarista. Así la remató. Y bueno, recibió muchos aplausos. De gira en Jalisco, Xóchitl Gálvez. A ver, vamos a decir, a ver lo que le dijo Claudia Sheinbaum a Pedro Sánchez.
Y Alito se presenta con el presidente de España y quién sabe qué le dice. Y entonces el presidente de España dice públicamente que está muy preocupado por las elecciones en México, que porque no van a ser elecciones libres, democráticas, que está muy preocupado por la violencia en el país. Pues, ¿qué le decimos desde aquí? Pues el principio juarista, entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros somos los que hemos luchado históricamente por la democracia.
De gira en Jalisco, Xóchitl Gálvez estuvo invitada en la Expo ANTAD 2024, en donde afirmó que el campo está abandonado por el gobierno federal y prometió atender la seguridad en ciudades y carreteras. También llamó al sector privado a ponerse las pilas, dice. Escúchela, Paola Castillo.
Hola, ¿qué tal, Alicia? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a todo el auditorio de Enfoque Noticias, pues quien estuvo de visita en Jalisco es la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, quien estuvo invitada en la Expo ANTAD 2024, en donde habló acerca de las necesidades de atención al campo, que dice está completamente abandonado por el gobierno federal. Además, también dice que urge atender la seguridad en ciudades y principalmente en carreteras, ya que a los transportistas de alimentos y productos es a los que más les afecta y temen viajar por las carreteras del país, principalmente de noche. Afirmó además que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, quieren tener a los mexicanos pobres y los criticó por atacar a la clase media que dice solo quiere progresar y una mejor vida para su familia. También habló acerca de la desaparición del periodista jalisciense Jaime Barrera. Ella lamentó su desaparición y llamó a que aparezca con vida. Además, condenó los ataques del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, contra el gremio de periodistas. Aquí lo escuchamos.
Es increíble que el presidente de la República atente contra los periodistas. Hemos visto ya atentados contra Ciro Gómez Leyva, la manera que exhibe a Carlos Loret de Mola, la manera que ataca a la prensa por no seguir sus lo que él quisiera que dijeran de él, y eso pone en riesgo a los periodistas. Creo que este ataque desde Palacio Nacional no es positivo para la prensa, y yo espero que el periodista esté bien y regrese pronto a su casa.
Ahí escuchamos a Xóchitl Gálvez, quien, repito, estuvo de visita en Jalisco en la Expo ANTAD 2024. Por la tarde está teniendo un encuentro con estudiantes en un foro del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Ahí estará platicando, repito, con estudiantes. Es mi reporte desde Jalisco.
Muchas gracias, Paola Castillo, nuestra corresponsal allá. Vamos ahora con Misael Dávila, nuestro corresponsal en Nuevo León, donde estuvo Jorge Álvarez Máynez. Ahí propuso cobrar impuestos para la venta de drogas. Bueno, pues es legalizarlas y cobrar impuestos, supongo, al insistir en que deben regularizarse para mantener el control sobre el mercado. Estuvo en la Universidad Regiomontana.
Alicia, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti y para todos los amigos aquí en Enfoque Noticias. Pues de visita en Monterrey, el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, planteó la legalización de las drogas para regular el mercado de la venta y el consumo de estupefacientes y también para combatir la inseguridad que impera en el país. Alicia, el aspirante a la presidencia de México sostuvo este martes una reunión con estudiantes en la UR, la Universidad Regiomontana, en donde afirmó que su partido es la única plataforma política que ha planteado la legalización de las drogas. Vamos a escuchar.
Decimos, vamos a hacer que la marihuana sea un delito, la posesión simple de marihuana, y con eso acabamos con el problema de las adicciones. Falso, falso, porque al hacer que se prohíba una sustancia, un vapeador o un cigarro de marihuana, lo que tú tienes es un mercado negro, no controlado, en el que no sabes qué están consumiendo los jóvenes. Los jóvenes piden una cosa y les dan otra, y que en el que además lo que estás criminalizando es la pobreza. Un joven rico o un adulto rico que fuma marihuana nunca va a pisar una prisión porque tiene mecanismos como el amparo, como la fianza, como el soborno a los policías.
Además de esto, también mencionó que la única forma a largo plazo de regular el mercado es la legalización, porque para él no se gana nada más con el prohibicionismo. Desde luego que aclaró que a nadie le gusta promover que haya adicciones, sin embargo, pues comentó que la legalización de estupefacientes se tendría que comenzar con las más populares que han creado los mercados más grandes en el país, como es el caso de la marihuana, evidentemente. Añadió también que el prohibicionismo de los vapeadores también ha sido muy nocivo y mencionó que cuando existía la prohibición del alcohol, lo que se obtuvo fue uno de muy mala calidad y que en torno a él operaría el crimen organizado y las mafias. Es el reporte que tengo para ti, Alicia.
Muchísimas gracias por este reporte, Misael Dávila. Vamos a nuestra primera entrevista de la noche. Ayer te comenté de este documento y muy importante, más de 50 y tantas páginas tiene, que dio a conocer la Conferencia Episcopal de México. Ellos, creo que la parte más importante de la Conferencia del Episcopado Mexicano es que subraya la necesidad de que quien asuma la presidencia de la República, no importa el partido, vamos, es quien la asuma, y desde hoy mismo debe enfocarse en reconstruir el tejido social, además de erradicar la violencia que azota el país. Y pues, ¿quién no está preocupado por la inseguridad y por esta violencia? No importa dónde vayas y cómo vayas, es nuestro primer reclamo como ciudadanos y como mexicanos y mexicanas. Por eso tenemos hoy a Monseñor Rogelio Cabrera López. Él es el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Monseñor, ¿cómo está?
Buenas tardes, mucho gusto en saludarte y también agradezco a aquellos que nos escuchen.
Pues también hoy en particular, el presidente dice que no está de acuerdo con el diagnóstico señalado porque no es real lo que se está presentando. Sin embargo, ustedes hacen un diagnóstico, pero creo que lo más importante es una propuesta de ruta para abordar todos la crisis de violencia. ¿En qué consiste esta propuesta?
Desde luego, los obispos de México, unidos a tres instituciones de la Iglesia, que son los padres jesuitas, los religiosos y religiosas de México y la Organización de Laicos Católicos de México, hemos querido compartir en un plan totalmente honesto, sincero, humilde, nuestra propuesta hacia la sociedad y desde luego hacia los gobiernos, no solamente a quien vaya a ser el presidente o presidenta de México, sino a todos aquellos que tengan puestos de servicio a la sociedad, como son también los que están en los puestos de judicial, legislativo, siempre tratando de transmitir lo que nosotros a su vez recibimos del pueblo, que es la preocupación de tanta violencia, de tanto sufrimiento. No es un diagnóstico hecho científicamente según parámetros de sociología, sino es captar el sentir y el pensar de mucha gente que pide, además de la propia responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos, el que también los que dirigen y toman decisiones, pues se compadezcan del pueblo y traten de buscar caminos inteligentemente para al menos paliar un poco todo lo que está sufriendo hoy la gente, tanto en el campo como en las grandes ciudades.
Creo que este es el punto fino, es lo que justamente subrayan, o sea, es la reconstrucción del tejido social, pero también el que en México vuelva a haber paz, espacios de convivencia pacífico, que no tengamos que estar todos los días normalizando estas noticias de secuestraron a alguien, mataron a alguien, explotaron a alguien, raptaron a alguien, agredieron a alguien. Esa es la realidad, ¿no?
Exactamente, y desde luego en el planteamiento que hacemos no solamente enfocamos la mirada al tema violencia, sino también a todos aquellos elementos que la incentivan y que la hacen más riesgosa. Tocamos el tema educativo, el tema de la pobreza y de la desigualdad y todas las realidades que están lastimando a la comunidad. Y siempre en este tono lo hacemos como una institución al servicio del pueblo. Nosotros no tenemos ningún papel para exigir que actúen de una o de otra manera las autoridades, sino simplemente como parte de esta sociedad que siente, que vive, que camina entre las calles y entre los pueblos, pues decir que queremos paz y tranquilidad para poder desenvolvernos en todo lo que la vida nos está pidiendo. Nosotros en nuestro papel de evangelizadores, que tenemos que recorrer comunidades, que atender a los pueblos, y también en las grandes colonias más pobres de las ciudades. Nosotros es lo único que pedimos, que haya búsqueda de caminos de que puedan detener la violencia. Ese es el planteamiento hecho por nosotros.
Pues yo le agradezco mucho que lo repita aquí, porque al final de cuentas subrayan la necesidad de esta de fortalecer la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, pero claro, también un compromiso nacional por la paz. ¿Por qué es importante esta comisión?
Nosotros consideramos que todos tenemos el deber social, el deber ciudadano, de preocuparnos de lo que está ocurriendo ahora, y también pues las instituciones, los organismos sociales, entre ellos las iglesias, las comunidades cristianas, las iglesias de cualquier credo, pues queremos colaborar con las autoridades. Sabemos que son problemas que rebasan, que están muy arriba, y que la autoridad necesita caminar junto con los ciudadanos, y los ciudadanos necesitamos que las autoridades estén de nuestro lado, que sean parte de nosotros en esta búsqueda del bien para el pueblo de México.
¿Cómo ha sido recibida la propuesta? ¿Cree posible, monseñor, que se logre una agenda de paz para terminar con las desapariciones, la tortura sexual, los homicidios dolosos, la violencia contra las mujeres, el robo, el hurto, la inseguridad y la zozobra?
Mire, nosotros no perdemos la esperanza, siguiendo la enseñanza de Jesús, que hay que tocar y se abrirá. Y tenemos que seguir insistiendo con humildad, pero también con mucha persistencia, porque compartimos el dolor de mucha gente, en que tienen que buscarse caminos y que los ciudadanos, las iglesias, estamos con la plena disposición y lo estamos haciendo ya trabajando en los pueblos y en las colonias populares, tratando de que el pueblo también lleve un comportamiento de paz, porque en los ciudadanos pues también está la grave responsabilidad de no acrecentar el mal en nuestro país. Nosotros nos ponemos de la parte del pueblo que quiere colaborar con las autoridades.
Muchísimas gracias, Monseñor Rogelio Cabrera López. Le agradezco mucho que esté en estos micrófonos de Enfoque Noticias al presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Es un documento que debes leer. Debemos todos enterarnos un poco más de él y está justamente ahí en la página del Episcopado. Yo la he subido a mis redes desde ayer. La voy a volver a subir. Es algo que sinceramente me parece una propuesta de pacificación que no había venido de ningún otro lado, ni de ningún representante institucional, ni tampoco de ningún político. Así es de que muchísimas gracias, Monseñor.
Gracias a usted por compartir con nosotros esta preocupación y por todos aquellos que nos escuchan, que sepan que hay siempre una buena intención. Queremos el bien de cada ciudadano, el bien de México.
Gracias, Monseñor. Voy a una pequeña pausa y regreso en unos momentos contigo.
Continuamos con la claridad y la experiencia de Alicia Salgado. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Bueno, para Estados Unidos esta fue una nota muy importante, pero tuvo repercusión en los mercados globales y también, por supuesto, es importante para México. En febrero pasado, el índice de precios al consumidor en los Estados Unidos fue de 3.2% anual. Tuvo un aumento muy leve de 0.1, o sea, es 0.1, pero es mayor a lo proyectado porque se esperaba que continuara descendiendo. Y pues la información del Departamento de Trabajo es muy claro. La inflación llegó en los 12 meses a 3.2% el mes pasado, frente a 3.1% de enero. Y para los mercados está resultando crucial el que la inflación esté cediendo, porque les deja muy en claro que la Reserva Federal de los Estados Unidos podría no iniciar el movimiento a la baja de las tasas de interés o no ajustar a la baja la tasa de interés. Ya el presidente de la Fed había dicho que no iba a hacerlo, pero hoy justamente esto impactó a todos. En el Standard & Poor's tuvo un nuevo récord después del dato de inflación y pues todo parece indicar que las tasas se van a quedar donde están. Vamos contigo con los mercados al cierre, Martín Carmona.
Mercados al cierre con Martín Carmona.
Alicia, auditor de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Números a la baja en la Bolsa Mexicana de Valores: perdió 177.77 puntos, el 0.32% menos, 54.898.95 unidades, su principal indicador. En los Estados Unidos, el Dow Jones avanzó el 0.61% y el Nasdaq 1.54% de ganancia. En cuanto al tipo de cambio peso dólar, hoy se incrementó un par de centavos hasta 16.82 el dólar al mayoreo, mismo nivel para el dólar fix que reporta el Banco de México. En bancos y casas de cambio hasta 17.20 en promedio a la venta y el euro 18.36. Los precios del petróleo bajaron hasta 10 centavos. El de Europa 82.34 dólares el barril. El de los Estados Unidos 78 dólares y la mezcla mexicana de exportación 72 dólares y medio cada barril. Hasta aquí el cierre de mercados.
Bueno, vamos ahora con nuestra siguiente entrevista. Fíjate que hoy en particular, si tú googleas, yo googleo. La verdad es que hoy todos googleamos, ¿no? Nos encanta, nos hemos acostumbrado a que queremos encontrar una calle, una cosa, un lugar, un sitio, y para todo te metes al buscador, pues, de mayor uso en el mundo, el Chrome, con Google y con todas sus alternativas. Y si no, pues te encanta ver videos y bajarlos en el YouTube y todas las alternativas que tiene la suite de Google. Justamente hoy dio un paso adelante súper interesante en materia de transparencia política, de transparencia de recursos publicitarios de los políticos y de los partidos que utilizan esta gran red para publicitarse.
hay que decirlo tal cual. Y por el otro lado, nos pone herramientas a los ciudadanos y ciudadanas para identificar las fake news y también ¿qué podríamos decir? Los videos fake. Porque ¿cuántas veces te pasan un video por WhatsApp, no? Y resulta que sí, que es algo verdaderamente dramático y terrible, pero ocurrió hace 5 años o tal vez ocurrió en otro país. Y después te enteras, pero tú apenas lo recibiste, no pierdes la tentación de pasárselo a alguien más, ¿no? Y sinceramente, ¿qué quemón te metes cuando resulta que fue algo de hace 3 años, de hace 5 años, sí? Algo que no verificaste. Bueno, pues hoy nos dan la alternativa de verificar. O sea, nos empoderan. Esa es la verdad, eso es lo que hace Google, transparencia y empoderamiento al ciudadano. Para eso tenemos a Ricardo Zamora, gerente de comunicación y asuntos públicos de Google en México. ¿Cómo estás, Ricardo?
Qué gustazo saludarte, Alicia. La verdad es que no puedo más que agradecer mucho todas las consideraciones que acabas de platicar para Google y además esa gran relación que yo presumo tener contigo y aprecio mucho que nos recibas en tu espacio.
Bueno, para empezar, ¿dónde vamos a encontrar la plataforma de transparencia? Cuéntamelo todo.
Pues, Alicia, digo que describiste a detalle los desafíos que tenemos todos los días. Evidentemente se acerca el proceso electoral más grande que ha habido. Voy a dar algunos números, que igual no es la primera vez que se dan a conocer, pero no dejan de ser sorprendentes. O sea, digamos, es un proceso que comprende votación o elección por presidencia de la República, 128 cargos en el Senado, 500 diputados y diputadas, elecciones en todos los estados, más de 19,000 cargos a elegir. Esto que va a ocurrir el 2 de junio, evidentemente, es una elección pues que no tiene referente, ¿no? Se espera que 98 millones de personas participen justamente en las elecciones de México. Entonces, ¿esto qué significa, Alicia? Para Google, que más personas van a estar buscando información para tomar sus decisiones electorales. Entonces, hay un trabajo, digamos, hay dos, los trabajos que tiene Google han ido en diferentes caminos, en la capacitación, en ofrecer nuevas herramientas o funcionalidades en los productos que ya conocen miles de millones de personas en el mundo y millones de mexicanos los utilizan todos los días para buscar información. Entonces, voy a destacar dos que anunciamos el día de hoy, en un evento que pretendió presentar un paso adelante en una iniciativa que se conoce como Transparencia México. Y en el primer término voy a poner poco, transparencia. Uh-huh. En los próximos días vas a ver un sitio web que se conoce como Informe de Transparencia de Anuncios Políticos en México. Ya existe, ya fue aplicado en diferentes procesos electorales anteriormente, en la región, particularmente en Argentina y en Brasil, pero ahora va a estar disponible.
Va a estar también en Colombia y en Chile, ¿no?
Ha estado en, si no me equivoco, en Chile, en Argentina y en Brasil, en Colombia todavía no, pero seguramente en el próximo periodo electoral que tienen ellos en los próximos meses ya estará activado. Pero lo que te confirmo es que este informe se va a alimentar de información que se desprende de la inversión de las campañas, de los diferentes partidos políticos o de los candidatos, todas estas campañas que digamos, estos anuncios que se van a publicar o que buscan ser publicados en las diferentes plataformas de Google, pues ahora van a transparentarse en este informe de anuncios políticos dedicados simplemente a México. ¿Qué es lo que ocurre? Como tú sabes, para que las campañas hagan una inversión en medios, esto no se puede hacer directamente, se tiene que hacer a través de una agencia. Uh-huh. Entonces, el primer componente es un proceso de verificación para las agencias. El segundo es que aquellos que...
¿Cómo para las agencias? O sea, la agencia se tiene que registrar, tiene que saber quién la contrata, todo eso.
Es correcto. Nosotros avisamos previamente a las agencias que tenían con el fin de poder publicar anuncios de sus campañas, tenían que ahora, además de todas las políticas que existen dentro de las plataformas publicitarias de Google, hacer un proceso de verificación que confirmaran que tuvieran, digamos, en corto, que confirmaran que tenían una relación con los partidos o con los candidatos y que pudieran, a partir de identificaciones, bueno, pues confirmar que podían ser sujetos a poder publicar anuncios en representación de los partidos y de los candidatos. Después de este proceso de verificación, también que confirmen que están de acuerdo con que la información de cuál fue el monto de inversión, de qué fecha y en qué producto de Google se iba a publicar ese anuncio, fuera transparentado para cualquier persona que quisiera revisar esa información. Entonces, basados en la experiencia de los países donde esto ya ocurrió, ¿qué es lo que ocurre para los mexicanos? Que en este sitio van a tener la posibilidad de conocer cuáles son los anuncios, cuál fue el monto de inversión, en qué fecha se publicaron, si aparecieron en YouTube o aparecieron en un blog que cuenta o que está dentro de la red de avisos publicitarios de Google, o si aparecieron también estos anuncios en el buscador. Entonces, esta información va a tener la posibilidad de, al irse acumulando, de ofrecer más datos que son de relevancia, no solamente para los periodistas, sino también para la ciudadanía o para la sociedad civil. Y es así cuando esta información, que va a cubrir desde el primer día en que iniciaron las campañas, hasta, digamos, el mes de abril, que es cuando nosotros esperemos contar con la información necesaria, pues ya vamos a poner a disponibilidad de cualquier persona este informe de transparencia de anuncios políticos.
¿Cuándo la puedes esperar en las páginas o verla ya?
Simplemente buscando a partir del mes de abril en el buscador de Google, informe de transparencia de anuncios políticos de Google, ahí lo vas a encontrar, ¿no? Si buscas el día de hoy, por ejemplo, este sitio, ya aparece con la participación de los procesos electorales de los países ya te mencioné, y otros más en otras regiones del planeta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en términos de combate a la desinformación? Que eso también es muy interesante. Ya hay diferentes productos que ya cuentan con algunas funcionalidades que te ayudan en este sentido. Por ejemplo, tenemos acerca de este resultado. Tú buscas información de un fenómeno noticioso en el buscador de Google, te aparece una oferta destacada, y tú dices, sí, pero a ver, quiero conocer más acerca de la fuente que publica esta información. Y entonces, en este menú de tres puntos que vas a encontrar, lo pulsas y vas a encontrar información de contexto de la fuente que publica esa información. Ahora, ¿qué lanzamos el día de hoy? Se conoce como acerca de esta imagen. Va a ayudar a las personas a evaluar rápida o apuesta a hacer esto, ayudar a las personas a evaluar rápida y fácilmente el contexto y la credibilidad de las imágenes. Nuevamente, si presionas este menú de tres puntos en la imagen, en los resultados de búsqueda de Google, vas a poder encontrar cuando Google agregó a su índice esta imagen por primera vez, si existe esta imagen o hay otras similares, el lugar donde pudo haber aparecido también por primera vez, y sitios que cuentan el día de hoy con esta imagen.
O sea, ahí te das cuenta si la imagen es fake o no.
¿Perdona?
Ahí puedes identificar si la imagen es fake o no, si está sacada de contexto.
Más detalle para que tú concluyas si la digamos, es posible que tal vez la imagen no tiene ninguna manipulación, pero el contexto en el cual fue presentado, como te llegó a ti, no necesariamente sea, como bien decías en la introducción a que platicáramos, tal vez esa imagen no es del día de ayer o no es del día de hoy, es de hace 3 años. Y no es de México, es de otra región u otro país. Entonces, todos estos esfuerzos tecnológicos lo que buscan es ayudar que a las personas...
¿Y dónde la vas a poder ver? ¿Cómo abres para ver eso de la imagen, Ricardo?
Eso lo van a encontrar en los próximos días. Estamos haciendo un proceso de despliegue progresivo y en los próximos días, en este mes, ya van a encontrar esto dentro de los resultados de búsqueda del buscador de Google. Por último, algo que lanzamos también el día de hoy es dentro del sitio de tendencias de búsqueda de Google, vas a poder encontrar ya un apartado que tiene foco en las elecciones federales de México 2024. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, yo estoy en el sitio ahora de tendencias de búsqueda de Google o Google Trends, así le buscas Google Trends, y ya estoy viendo, por ejemplo, el interés de búsqueda de los candidatos presidenciales en México en los últimos 7 días, ves el porcentaje de Claudia Sheinbaum, el porcentaje de Xochitl Gálvez, o el de Jorge Álvarez Máynez, y también otra información con respecto a dónde ha habido interés de búsqueda desde la precampaña, en qué lugares de México se busca más un candidato con respecto a otro. Y evidentemente, aunque esta información no tiene que ver de ninguna manera con interés de voto, sí te dice, sí te habla mucho más del interés con respecto a la información que rodea a los candidatos y dónde está detectándose dentro de Google ese interés.
Tú le pones ahí en lo que estás buscando en este momento y trends, y le pones candidatos en México y ya te sale todo.
Pues incluso está más fácil. Tú te metes al sitio de Google Trends y vas a encontrar un apartado que dice Elecciones 2024 México, y ya empiezas a recorrer la página y encontrarás todos estos detalles que reflejan el interés de los usuarios de Google en el país.
Pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Ricardo Zamora, gerente de comunicación y asuntos públicos de Google en México. Me parece extraordinario este ejercicio de transparencia que han realizado. Es el que pone el pie por delante, demuestra la confianza que pueda tener la gente con él. Yo creo que le van a seguir, le tendrá que seguir todas las plataformas de Meta y compañía, porque ahí también hay una inversión publicitaria no revelada. Muchísimas gracias, Ricardo Zamora.
Alicia, te mando un fuerte abrazo y agradezco mucho que nos hayas permitido acompañarte a ti y a todos los que nos escuchan.
Al contrario. Gracias, esto es Enfoque Noticias. Vamos a un pequeño corte.
Estás escuchando a Alicia Salgado a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Para nosotros es un gustazo tener en estos micrófonos, aunque no es por la causa que normalmente recurrimos a él, es al doctor José Zarucán Kermes, es biólogo, investigador, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero en particular fundador de la Comisión Nacional de la CONAVIO. La CONAVIO, fíjense que fue... Pues es una comisión nacional creada para el conocimiento y uso de la biodiversidad en México. La mayor parte de los países, desarrollados o no desarrollados, han establecido esfuerzos por entender de qué recursos consta un país y también qué tanto lo aporta al mundo, cómo los destruimos y cómo se van transformando. Justamente por eso se creó y fue creada en 1992 con carácter permanente como una comisión intersecretarial que tiene patrimonio propio, pero de pronto hace dos semanas vimos en el diario oficial de la Federación, en este ánimo recortador a ultranza y extraño, la desaparición prácticamente de la CONAVIO. La vuelven una dirección general de algún lugar en la Secretaría de Semarnat, que de por sí no es precisamente un dechado de transparencia. Aquí el problema es, ¿por qué nos desaparecen el historial, el rico historial biológico y de preservación de la biodiversidad en México? ¿Cómo está, doctor Zarucán?
Con gran gusto, doña Alicia, de estar con usted en su programa. Le agradezco mucho el tiempo.
¿Qué implica que nosotros tengamos, que México pierda esta comisión?
Pues yo creo que eso es un daño enorme. Como usted lo mencionó, con el Tino, la CONAVIO es una comisión intersecretarial. ¿Qué quiere decir esto? No nada más el nombre de la UNDO, de que hay muchas secretarías, interactuábamos con 9 secretarías, incluido Semarnat, sino el hecho de que estaba puesto en un nivel de importancia en el momento en que esto se creó. Y con una razón muy clara, con una visión muy clara, de que el tema ambiental no está restringido a una sola área del gobierno de México, sino a muchas otras, porque todas inciden en los problemas ambientales. Y esto simplemente se ha ignorado. Toda la interacción que teníamos con las diferentes secretarías para las cuales trabajábamos, pues nos pedían algunos proyectos e información. Eso se desaparece completamente. Y de hecho, debo decirle que a lo largo de estos años toda esa interacción con las secretarías prácticamente fue nula. La otra es que reducen a la CONAVIO, un organismo de 30 y tantos años de vida exitosa, y no lo digo porque yo haya estado ahí un tiempo, sino por el aprecio y la valoración que le han dado internacionalmente y desde luego también aquí en México. No es posible que esto pueda ocurrir. Yo creo que es un hecho totalmente reprobable y que daña al país, porque Conavio ha construido una enorme cantidad de información y que la sigue construyendo y que está muy adelantado a muchas de las cosas que hacia el futuro, de las cosas que se prevén que el país puede estar necesitando. Yo creo que es una desgracia, es una cuestión totalmente arbitraria que no hace ningún sentido para mantener el trabajo que Conavio ha producido en proveer de información concreta, exacta, creíble, para tomar decisiones en la conservación de nuestros ecosistemas, en la conservación de todo el capital natural que tenemos y también en la forma de protegerlo, de usarlo sustentablemente, porque casi 60-70% de los ecosistemas, los bosques particularmente tropicales, templados, semitemplados, etcétera, son propiedad rural o grupos indígenas o ejidales, ¿me entiende? Esto es un patrimonio que les fue dado por la distribución de tierras al país. Uh-huh. Y que ellos tienen la capacidad de utilizar con mucho cuidado, con sustentabilidad y con beneficio económico. Uh-huh. Esto es una ruina no solamente para esa información, sino para toda la población rural de México que podría y que se ha beneficiado de esa información y que además ha hecho, tiene ejemplos verdaderamente de reconocimiento internacional, todos los esfuerzos que se han hecho de manejar los recursos naturales desde bosques y convertir ese trabajo no solamente en la conservación y la forma como sustentablemente se cosecha la madera, uh-huh, uh-huh, sino convertirla en muebles, en dos que les da a los ejidatarios un valor adicional del que viven. Uh-huh. Yo creo que hay una ceguera terrible en esto que, bueno, es difícil de explicar, a mí me parece imposible de entender, cuando el beneficio es a la gente que vive en esos ecosistemas, pero que al mismo tiempo beneficia a toda la nación, a las gentes que no están en el campo, están en las ciudades, pero que reciben el beneficio del mantenimiento de los ecosistemas,
claro,
que nos dan dos cosas absolutamente centrales para la vida. Agua, por la conservación que se hace en la lluvia y que esa agua percola a los suelos y a los manantiales, y eso es lo que nos permite tener agua, uh-huh, en un momento en que estamos con crisis verdaderamente, pues sí, clara. Y nada más déjame decirle el otro. Y la otra cosa que nos puso es oxígeno. Uh-huh. Pues yo quiero saber, claro, quién puede vivir sin agua y sin oxígeno un día.
Nadie. Ahora, yo quisiera recordar algo muy importante. Digo, el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad es el que usted nos ha narrado y eso ha costado mucho trabajo construirlo. De desaparecerlo, ¿dónde se queda esa gran biblioteca de biodiversidad? Porque, es una dirección sujeta a no sé qué, pero hoy sabemos y tenemos que claro que 12 de cada 100 especies conocidas en el mundo se encuentran en México. Pero si no, ¿cómo vamos a saber más o cómo proteger las especies en peligro de extinción o cómo coordinar los esfuerzos? En fin, es algo que sí sobrecoge.
Sí, sí lo hace y usted lo está definiendo con mucha claridad, porque lo que se ha construido, que es el SNIB, el Sistema Nacional de Información de Biodiversidad, es la base de datos más grande en cualquier país bajo un solo techo, y que está armada no por un grupo de gente en Conavio. Aquí ha participado toda la comunidad científica que trabaja en estos temas de la biodiversidad, además de que hemos obtenido información del país que está en otros reservorios, como el Smithsonian o como Kew, los jardines botánicos de Kew, etcétera. Eso es lo que nos ha permitido tener una base de datos de más de 45 millones de especies totalmente georreferenciadas. Quiere decir que si usted ve un punto en un mapa y toma las coordenadas, en ese punto fue colectada la planta y en ese punto muy probablemente también hay nuevas para conocer.
Tenemos que hablar muchísimo tiempo más de esto, doctor José Sarucán Kermes. Sí. La verdad es que el llamado es a no desaparecer nuestra huella de biodiversidad, porque eso es lo que intentan hacer. Muchas gracias
claro
por estar
con
nosotros.
Gracias a usted, doña Alicia, que está muy bien.
Hasta pronto. Vamos a un corte, regreso enseguida.
Estás escuchando a Alicia Salgado en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Bueno, para cerrar te comento que volvieron a patear el bote ahí en la Cámara de Diputados para la selección de quienes deben ocupar los cargos vacantes en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y esos que nos protegen los datos. ¿Qué tal, eh? Así van las cosas en la política. Patear, patear. Hasta mañana, te dejo en compañía de Enfoque Noticias. Te invito a seguir con nosotros en Estéreo 100 y Radio 1000 con Daniela Inurreta en Golden Hits. Soy Alicia Salgado, muy buenas noches.
NRM Comunicaciones presentó la información que necesitas para entender el panorama económico y de negocios actual en Enfoque Noticias con Alicia Salgado. El mejor análisis en la voz de los protagonistas de las noticias financieras y los sucesos que marcan la pauta en México y el mundo. Con la claridad y la experiencia de Alicia Salgado. Los esperamos el día de mañana en punto de las 6 de la mañana, en Amanece, con Martín Carmona. Escúchanos por Estéreo 100, en el 100.1 de FM y por el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.